un viernes de veda, no podemos hablar de política electoral.
Un viernes de frío.
Y nos dimos cuenta que el mundo tiene tantos otros temas, por suerte.
La mayoría de las veces deberíamos hablar de otras cosas.
Exacto, que la vida pasa por otro lado, definitivamente. Tenemos en este momento un contacto vía Meet, y acá digo, pucha, ¿serán ellas? ¿O serán avatars? Nos van a acompañar para hablar de biología marina, para hablar de un montón de temas que tienen que ver con los océanos, con el medio ambiente. Ellas son, por un lado, Lucía Prones, es licenciada en ciencias biológicas, con una maestría en ciencias biológicas. Su trabajo de grado estuvo vinculado a la caracterización morfológica y genética en la falsa orca en Uruguay.
¿Cómo falsa orca? ¿Es una fake orca?
Ahora te lo van a explicar. Bien. Después, por otro lado, nos está acompañando Meica Valdivia. Meica es licenciada en ciencias biológicas, con maestría en ecología por la Universidad de la República. Su trabajo para la maestría estuvo vinculado a las relaciones tróficas y uso de hábitat entre especies de la comunidad de cetáceos odontocetos de Uruguay. Y juntas son las encargadas de mamíferos marinos del Museo Nacional de Historia Natural. Y son dos de las profesionales que trabajan además en la muestra, en las muestras de las falsas orcas. ¿Y te acuerdas que hace poco quedó, la noticia fue que había quedado varada una en José Ignacio? ¿Te acuerdas?
Me acuerdo.
El tema de las ballenas, cada dos por tres ahora está en los titulares.
Sí.
El tema de los tiburones, el tema de un océano comprometido por acción humana.
¿Te acordás lo que costó sacar aquella ballena de la playa Carrasco enfrente al Victoria Plaza? Perdón, al Hotel Carrasco.
Sí, la sacaron
con la grúa.
Sí, totalmente.
¿Te acordás la dificultad?
Pero si nos ponemos a pensar, de un tiempo a esta parte, es que estamos hablando de estos temas, de lo que pasa abajo del agua, de lo que pasa con el agua, puntualmente con los océanos.
Y en las orillas.
Y en las orillas, sobre todo, ¿no? Pero antes eran temas que realmente no eran de conversación cotidiana, no los teníamos presentes. Los recursos eran infinitos, ¿no? O sea, todo esto se ha ido poniendo de moda por el esfuerzo y el trabajo de activistas, de investigadores, de científicos. Y bueno, hasta que al final estamos empezando a entender lo clave que somos los humanos en la preservación de estos ecosistemas.
Sí,
¿no?
o lo dañinos que somos los humanos en la no preservación de estos sistemas.
Clave en ese sentido. Podemos ser... los verdugos, ¿no? O empezar a cambiar algunas formas de vida,
algunas costumbres
en preservación. Se presentó hace poquito un documental, Plasticus, justamente, que habla, por ejemplo, de todo el tema de los plásticos, que uno cree que es simplemente la tirada de la bolsita al agua. Hay mucho más que eso. Estamos ahí en línea con nuestras entrevistadas.
Ahí están las dos.
¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos,
Bueno, gracias a ustedes por invitarnos.
Son reales, ¿no? Porque venimos de una nota de inteligencia artificial y acá todo puede pasar, por lo que aprendimos hoy. Bueno, gracias por estar allí. ¿Cuál para ustedes? Ahora vamos después en concreto al métier y en lo que están especializadas e investigando, pero ¿cuándo les parece que hubo un antes y un después? ¿Qué detonó o marcó un antes y un después en la conciencia del hombre por los temas ambientales, puntualmente el océano?
Bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que decías de un cambio en la conciencia a partir de poder ver, visualizar un poco más, hacerlo más tangible el impacto que está teniendo el humano, ¿no? En los ecosistemas en general. Es algo que cada vez hay más evidencia, cada vez hay más personas investigando eso, por suerte también. Entonces ahí se va acumulando información de una forma que ya es bastante inevitable verlo. Cada vez también estamos más conectados, entonces en este sentido lo que contabas vos de cada vez vemos más, nos enteramos más, tiene que ver con las redes sociales y lo que permite, por suerte también, porque eso de alguna manera es una herramienta, poder enterarnos un poco más. Antes capaz que aparecía un animal varado en una playa solitaria donde no vivía nadie, además, sí. Ahora cada vez estamos más cerca de la costa, en parte tiene que ver eso del impacto hacia los ecosistemas costeros, que cada vez vivimos más cerca de la costa. Entonces ahí un poco todo ese combo hace que estamos un poco más enterados y con tomando más conciencia, como decís, como con obras artísticas como esa de Plasticus que mencionás, que justo la fui a ver ayer.
Ah,
es
¿qué
muy
te
buena.
¿Sí?
Sí, está muy buena, recomiendo. Y bueno, nada, diferentes aproximaciones que utilizamos para poder dar cuenta del impacto, ¿no?
Bien. ¿Por qué se les ocurrió a ustedes, siendo además uruguayas, la biología marina? Porque ni que viviéramos en un contexto con el mejor ejemplo oceánico para investigar, ¿no?
Bueno, ahí Lu contará su experiencia, pero primero decir que cuando uno se entera de la cantidad de diversidad marina que hay también en el país...
No haría la pregunta que hice yo, está bien, claro.
No, ahí se tienta, ahí es cuando uno se tienta. A mí algo que me gusta decir es la cantidad, siempre es como empezar a veces las conversaciones con la cantidad de especies que tenemos. Tenemos muchísimas especies de ballenas y de delfines en Uruguay. Muchas, es verdad, que tendríamos que subirnos como un barquito y ir mar adentro, sí, para poder verlas. No están tan cerca de la costa, pero tenemos muchas especies, entonces da una curiosidad muy grande. Creo que por mi parte es una curiosidad muy grande, ¿no?
Bien.
Sí, por mi parte un poco también. Y pensar a veces eso, que nos enfocamos mucho o a veces uno tiende a estudiar lo que está en la tierra, pero sin saber lo que hay mar adentro y que también es parte de nuestro territorio uruguayo, entonces eso también genera como una curiosidad sobre qué es lo que hay, por qué hay, y bueno, tratar de responderse un poco esas preguntas.
Bien, ahora, ¿y por qué puntualmente los cetáceos?
Bueno, en mi caso, mi experiencia fue, estaba estudiando en licenciatura, en la facultad, y fui a un curso de divulgación científica en el Museo Nacional de Historia Natural, es el lugar donde ahora trabajo, eso me hace muy, muy feliz, la verdad, y era una charla de mamíferos marinos, y me parecían muy increíbles las adaptaciones, la forma de vida, la cantidad de especies que hay, que existen en el mundo, que muchas de ellas se ven en Uruguay, entonces a mí la verdad es que me conquistaron mucho esas especies, así que me quedé con eso, cetáceos, que es como ballenas, delfines, marsopas, ese grupo.
Está bueno, traducinos, please, porque ya marsopa me perdí, marsupiales, viste, lo había escuchado antes, pero no sé ni qué son.
Bueno, y si quieren, capaz que, no sé si nos explicamos un poquito ese grupo. Cuando uno dice cetáceos, es el grupo de mamíferos marinos que tienen estas adaptaciones a vivir en el medio acuático y que engloba a las ballenas, que son como la ballena franca, la ballena azul, que son los cetáceos que tienen barbas, que no tienen dientes, que tienen unas placas para poder filtrar la comida. Y después, por otro lado, están los delfines, entre comillas, porque hay como un mundo muy grande, están las ballenas picudas, los delfines, y hay otros.
¿Las toninas qué son?
Delfines.
Las toninas son delfines.
Bien,
está. Hay una confusión muy grande, porque siempre hay gente que piensa que si no es el cachorro de la ballena, pero no, las toninas son delfines. La tonina es el delfín tal vez más conocido para muchos, porque es el que salía en la serie Flipper, es el que está en los acuarios, aparte de la orca, es ese de color un poco gris, que en Uruguay igual hay una subespecie diferente, entonces en la costa de Uruguay vemos una subespecie diferente de tonina.
Más oscura.
Es un poco, tiene diferencias en los patrones de coloración, en la forma de las aletas, ahí hay una colega que estudia mucho esas especies, que es Paula Laporta, tiene una ONG que se llama Yacupacha, y ellos incluso hacen fotoidentificación de las aletas y tienen...
Bueno, ahí, no sé, pero tal vez es desconocimiento, pero más de uno nos hemos confundido y asustado con la aleta de la tonina. ¿No?
Ah, porque Victoria tiene unos miedos de los tiburones.
Sí,
que no saben
pánico, pánico. Pero más allá de eso, he llegado a ver personas en tabla que quedan quietitas y aterradas porque hay un par de aletas que les dan vuelta y después te enteras que son toninas, pero en el momento te puedes confundir, ¿o no?
Claro, puede ser que no sepas. También es verdad que muchas veces son animales muy grandes, que se están moviendo muy cerca y capaz que con una velocidad que yo nunca tuve esa experiencia. Tal vez alguien que lo haya tenido puede decirlo mejor, pero son animales muy grandes también, que se están acercando, entonces a veces es mejor quedarse quieto, sí, observarlos, en vez de generar algo más, ¿no?
Bien. Y lo de la falsa orca, ¿qué quiere decir que sea falsa, Lu?
Bueno, la falsa orca está dentro de, como comentaba Meika, de los delfines, por decirlo de alguna manera, de ese grupo. Y bueno, tiene ese particular nombre vulgar que es falsa orca. Sedorca crasiense es la especie. Y le dicen falsa orca porque en realidad no se parece para mí en nada a la orca, pero el cráneo, cuando se ve el cráneo sin la piel, se ve solo los huesos, es muy similar. Entonces, de ahí fue el nombre que le pusieron de falsa orca.
Pero la pregunta concreta es,
Sí.
uno tiene la idea de que la orca es malísima, ¿no? Es, ¿sí o no?
Sí.
¿Esta falsa orca tiene ese, es carnívora también o no?
Sí, es carnívora, pero en realidad es. Para mí fue un poco la fama que le dieron a la orca también, pero come igual que la orca, calamares, peces. Acá, particularmente en Uruguay, tenemos dos ecotipos, o sea, como dos poblaciones de falsas orcas. Por un lado, el ecotipo que llamamos más costero, que se alimenta de peces y está más en la costa. Y por el otro lado, el ecotipo oceánico, que se alimenta más bien de calamares. O eso pudimos datarlo a través de análisis de isótopos estables, que estaría más océano adentro. Pero el término asesino, bueno, yo no soy muy partidaria de ese término, pero está. Son carnívoras, sí.
Está bien, pero
En el caso de la falsa orca, perdón.
No, decinos.
No, que en el
Orca.
caso de la orca es una mala.
Hay un temita, me parece, con el contacto contigo.
Sí, como diga, se está como interrumpiendo
Ah,
el audio. A ver si ahora te podemos
sí.
escuchar mejor.
Sí. Uy, perdón,
Es con
capaz que
Meika,
fue la conexión.
con Lucía parece que fluye.
Sí. Es el 5G que no termina.
Error de inteligencia artificial.
No, pero Meika decía que el término falsa orca en realidad era medio confuso porque sí es una orca a la que se le llama de esa manera. ¿Cómo tenemos que interpretarlo?
Ah, no, no es una
No
orca.
es una orca.
No es una orca, es una especie completamente
Bien.
diferente. Es toda negra, a diferencia de la orca, que tiene
El
como esas
blanco,
manchas bastante
sí.
características blancas y el vientre blanco. Esta es totalmente negra, negra o bueno, gris muy oscuro, pero sí tiene como esos dientes grandes
Claro,
también.
se le dice orca negra, pero en realidad es un delfín.
Sí, la orca también es un delfín. O sea, las
Ah,
dos
mira.
pertenecen a la familia delfínide, que son todos los delfines.
Claro,
Está como
claro.
el pariente malo ese.
No, bueno, pero el pariente
Porque el
malo.
delfín está tan asociado a lo lindo,
No le
¿no? A
pongas
lo.
motes, porque lo otro es el sacarnos un poco el miedo, ¿no? ¿Cuántas efectivamente referencias o situaciones de ataques
De falsa orca hay en este
Claro, de
país.
personas que se hayan visto enfrentadas, heridas, no, ni siquiera te digo muertas, pero heridas por animales de este tipo.
Yo no he escuchado ninguna. Creo que ninguna, no,
Bañate tranquila, Victoria.
sí, bueno, déjame elegir, déjame decidir a mí, no me presiones. Bien, a la hora de estudiar estos animales, ¿cómo uno ve las películas y es consciente, o por lo menos es testigo, de una importante suma en recursos materiales, tecnológicos, a la hora de poder realizar investigación, seguimiento de las especies? ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Cómo? No me imagino realmente hasta dónde lo pueden hacer con todo lo disponible en cuanto a tecnología y recursos humanos y cuán sui generis lo estamos haciendo, ¿no?
Bueno, no sé si me querías hablar un poco, pero sí es bastante difícil acá, pero uno de los recursos que nosotros siempre acudimos son los varamientos, que son cuando aparece el animal muerto en la costa, entonces son oportunidades súper valiosas, entonces siempre tratamos desde el museo acudir a ese lugar y tomar la mayor cantidad de muestras, y todas esas muestras quedan depositadas en la colección de mamíferos del Museo Nacional de Historia Natural para ser utilizadas para investigaciones de todo tipo. Muestras óseas, muestras de músculo, medidas, fotos y todo material que se pueda llegar a colectar, siempre están ahí como reservorio desde hace muchísimos años, de hecho.
Entonces, pero eso no va a remitir nunca a lo que puedan investigar en lo que tiene que ver con el comportamiento, o sea, lo comportamental ahí se les escapa, ¿no? Porque si solo podemos estudiar cuando están varadas.
Sí,
En nuestro caso,
De hecho, es eso, como que uno, estos animales los puede estudiar desde varias perspectivas, y con Lucía nos enfocamos en lo que ella comentaba, y sí, la cuestión comportamental, o incluso poder hacer un censo poblacional.
Exacto,
digamos, ¿no?
Sí.
A bordo. En Uruguay hay muy pocos estudios que se hayan hecho en la historia. De hecho, actualmente, como comentaba Paula Laporta, es la única investigadora que está trabajando con avistaje de tonina en un pequeño bote, pero la logística es tan compleja que hace que, de hecho, nosotras no trabajamos en eso, en parte por la carencia de logística, sino seguramente nos gustaría también, pero en el país tampoco hay mucho, por ahora, trabajo en ese estilo, en esa línea.
Y hablando de los especímenes varados, ¿Qué es importante que nos cuenten? Porque me imagino que más de una vez habrán agarrado la cabeza de cómo se estropeó, no sé, la posibilidad de obtener determinadas muestras por un intento, aunque bien intencionado, pero torpe por parte de las personas que empiezan a manejar.
Devolverlo al mar.
O devolverlo al mar, o ver cómo lo sacan de ahí. O sea, me imagino que debe haber muchas situaciones,
además,
en que se hace lo que no hay que hacer, ¿no?
Le agrego a Victoria, sí. si en algún caso puede haber algún peligro para la salud.
Sí, está bien.
Claro. Bueno, ahí son dos cosas. Un varamiento puede ser de un animal que esté vivo o de un animal que esté muerto.
Sí.
El varamiento del animal que está vivo, la prioridad siempre va a ser intentar hacer todo lo posible para que el animal vuelva al agua en la medida de lo que se pueda, ¿no? Siempre es un evento complejo de logística de abordar en general. Pero cuando el animal está vivo, sí, se tiene que intentar devolver al agua, y en ese sentido, en realidad, como ustedes mencionan, como son animales mamíferos cercanos, relativamente cercanos al humano, pueden tener enfermedades zoonóticas que pueden llegar a eso, enfermedades que pueden llegar a transmitirse al humano, ¿no? Entonces siempre es conveniente no tocarlo con protección y todo eso. De todas formas, por ejemplo, acá en lo que se hace, lo que se debería hacer es avisar a las autoridades que están al tanto de los varamientos, que están trabajando con eso.
Para que manden gente especializada.
Ara, Facultad de Ciencias. Y ellos son los encargados de gestionar qué sucede con un animal varado vivo. De hecho, ahora se está empezando a escribir protocolos que puedan permitir no solo oficializar, sino como dejar por escrito, tras haberlo pensado bien, qué acciones tomar ante un varamiento, vivo o muerto, y en eso están participando varias instituciones, estas que menciono, la DINARA, la Facultad de Ciencias, el Ministerio de Ambiente, o investigadores independientes, también ONGs, porque cumplen un rol muy importante de trabajar en terreno, ONGs como la de Yacupacha, la de RENACE, varias. Así que bueno, por ahí el varamiento vivo es eso, y el varamiento muerto... siempre también la logística es compleja, pero ahí las toma de muestras no se imposibilita en general. Lo que quería aclarar es que en el caso del varamiento vivo la prioridad siempre va a ser devolverlo al agua, no tomar las muestras, ¿no?
Totalmente.
Claro. No, claro. No, y aparte también de que, o sea, cuando hay un varamiento vivo, es un poco como contaba May, hay que generar una logística para no perder tanto tiempo. Estos animales no pueden estar fuera del agua mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo resisten, por ejemplo, afuera del agua?
Y depende si tiene alguna enfermedad o del estado de salud del animal en sí, pero lo que pasa es que los órganos empiezan a colapsar porque son animales que están adaptados a la vida acuática. Entonces, las tomas de decisiones que hay que hacerlo medio de inmediato, y por eso hay que tener como, si no hay una logística atrás y no está bien coordinado, se puede llegar a dañar el animal y no está bueno. Qué diferente es en el caso de un varamiento muerto, que en realidad, bueno, el animal ya varó, entonces... sería un poco la logística de ir a sacar las muestras, también un poco como contaba May, con todas las medidas sanitarias posibles, porque el animal puede estar infectado, puede traer enfermedades, o sí. No sabemos tampoco de qué murió.
Es que de hecho, ¿qué hay detrás de un varamiento? Porque en el instinto de ellos no es ir a la costa porque sí.
Sí, muchas veces están enfermos, y muchas veces, al principio May decía, de alguna manera... la mayor circulación de información, fotos, redes, etcétera, nos hace pensar, bueno, esto ocurre más a menudo que antes. Pero a su vez le pregunto, ¿cuánto tiene que ver el daño o la contaminación que el ser humano esté generando con que los fenómenos se den con más frecuencia?
Bueno, en Uruguay es difícil poder decir eso porque no tenemos una historia de un muestreo sistemático en la costa, que es lo que nos debería de lo debería lo que deberíamos de tener para poder decir que lo que estamos viendo ahora es más o menos que antes. Si hubiéramos muestreado siempre igual sobre la costa, con un mismo esfuerzo, en una misma cantidad de tiempo, podemos decir entonces lo que ahora estamos viendo es más que antes. Entonces es difícil. Sumado a esto de que las redes sociales, ustedes seguro lo manejan más que nosotras, hacen que uno vea cosas todo el tiempo en tiempo real. Entonces eso nos puede parecer que hay más ahora que antes. Habría que poder intentar evaluarlo. Pero no sé cuál era la otra
No,
pregunta, perdón.
que había detrás de un varamiento, porque no llegan como parte de un, digamos, de instintiva a la
Claro,
costa, a
un ciclo de
menos
vida
que,
normal.
claro.
No, totalmente. Es que hay diferentes causas y que un animal vare es en realidad como una especie como de suerte, porque el animal pudo haber muerto de causas naturales igual que cualquier animal silvestre o cualquier humano incluso, y muere en el agua y queda en el agua y nunca llega a la costa. O
Exacto.
sea, puede ser transportado a través de corrientes o tal vez tiene una enfermedad, puede tener parásitos, capaz que una tormenta grande lo desvió, se dio contra las rocas y eso hizo que varara también. Hay como muchas causas atrás de un varamiento.
Bien, bien. Sobre todo causas naturales, porque ahí preguntábamos también por la intervención o el temor que genera la contaminación que los humanos puedan estar generando y el cambio en los hábitats naturales de estas especies.
El cambio
Bueno, eso.
climático, ¿cómo influye en los comportamientos?
Las dos cosas juntas nos tienen que contestar.
No, el tema bueno, el impacto humano también obviamente es un factor. Más que nada me parece en especies costeras, en las que tienen interacciones con las pescas, capaz se quedan enredadas o más la parte de plástico. Y bueno, hay una especie que tenemos que es muy vulnerable, que es la franciscana, que es una especie de delfín chiquito, delfín del río. Entonces tiene como un hocico bastante pequeño, entonces tiene poca capacidad de aguantar abajo el agua, entonces generalmente se salen enredados en redes o por consumo plástico, pero también hay otros factores que pueden incidir más adentro también. Y no recuerdo
El
la
cambio
segunda pregunta
climático.
que hiciste.
El tema de referencia al cambio climático. ¿En qué medida está estudiado que puede afectar
Las
en nuestras
corrientes,
costas al
sí.
menos, ¿no?
Bueno, es una pregunta un poco amplia, la verdad, pero supongo que el cambio de hábitat de alimentación podría influir. O sea, el cambio climático puede llegar a que, no sé, aumente la temperatura de los océanos. Eso
Sí.
hace que los peces, por ejemplo, que están adaptados a determinado rango de temperatura, migren hacia zonas más polares o zonas más cálidas. Y con la migración de las presas también pueden llegar a ir los depredadores, pero eso realmente son suposiciones o su sí, a verme.
No, 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 pero eso que explicaste de hecho se evidenció con las toninas. No sé si tal vez alguna vez escucharon, pero las toninas se veían desde la costa de Montevideo, hace no
No,
tanto
eso,
tiempo.
sí.
Y se veían no sé, en la zona del puerto, en la costa de Montevideo, y ahora solo las vemos casi que exclusivamente en Rocha,
Verdad.
saltando desde la
Sí.
costa. Y ese es el claro ejemplo de cómo cambios en el clima que terminan afectando, lo que explicó Lu, que terminan afectando a las presas, hace que incluso la distribución de estos animales cambie, porque como tienen la principal fuente de comida concentrado en la zona más oceánica de Rocha, estos animales también se concentran ahí. Esa es una de las variables que sabemos que afectó. Tal vez hubo otras que hizo
Claro.
que la población bajó y antes eran más. No sabemos porque antes no estaba estimada la población. Ahora sí sabemos que son 70 toninas contadas por el equipo de Paula.
70.
70. Es una
70.
población muy chiquita,
Muy
que está conectada
chiquita.
igual con la población del sur de Brasil. Entonces ahí ellas, digamos, también están conectadas con esa población, pero son
Ajá.
pocas,
Son
bastante
pocas.
pocas.
Cuando decís
Sí.
pocas, ¿es que tenemos que pensar en peligro de extinción o es que es una comunidad chica?
Que siempre conviene tener las alarmas como prendidas de que esa población es bastante reducida y que podría extinguirse localmente. No es que la
Claro, no,
especie
está
se va a
bien.
extinguir, pero sí, igual
Deje, que
sí, es
dejemos de ver
bastante.
toninas en nuestras playas, que
Dejemos de
están.
ver toninas en la playa,
Sí.
exacto. Es un montón.
Son hermosas, sí, la verdad que sí. Aunque le den un poco de miedo a la señora acá.
No, pero yo no soy gente, yo soy todo lo que está mal.
No, pero te gusta verla hacer el mar.
Me encanta ver el espectáculo, solo que me da mucha cosa estar adentro y eso me complica mucho el disfrute del mar.
Está bien.
Mucho, ojalá se me fueran esas pavadas.
Pero cuando, bueno. Cuando están las veces y cuando no están bañando.
No, sí, pero a mí me gusta hacer tabla, por ejemplo, y viste, a veces me acobardo.
Podés hacer acá en Montevideo que no aparece.
Bueno, andás a ver lo que aparece, sí, tal cual. Y por ejemplo, el comportamiento de esta ballena que apareció en el puerto, ¿no? De Punta del Este, pues, ¿no?
Sí, también se vio en la parada de 10 de la Brava, pero se metió para dentro del puerto.
Claro,
eso es curioso.
Esas son las conductas que me pregunto que tienen detrás. ¿Se les rompe la brújula por un momento? ¿Qué pasa?
Y pueden verse, yo creo que afecta. A ver, cerca del puerto hay mucho ruido de barcos.
Sí.
Entonces se pudo haber desorientado y hizo que terminara en el puerto. Por suerte, igual después pudo salir. Creo que la prefectura le ayudó a salir también y como a direccionar para que no vuelva a entrar. Pero ciertamente no desconozco el comportamiento que haya tenido esa ballena en particular.
Sí, tampoco apareció, o sea, no, más allá de que se veía un comportamiento raro, eso, no varó ni se hizo después como un estudio que pudiera identificar si tenía algún parásito en el oído interno, que es lo que les permite orientarse.
La orientación, claro.
Claro, o si tenía alguna enfermedad extra, digamos. Pero sí, claramente, como dice Lu, no es lo más normal que se metan dentro del puerto porque estaba muy metida hacia adentro. Tal vez algo hizo que se desorientara y entrara ahí. Sí.
Bien. Chicas, ¿cuál es el sueño para una bióloga marina?
Ah,
qué difícil.
Qué difícil, la verdad que sí. Yo creo que tener un barco, que el Uruguay tenga un barco para investigar, ese sería un sueño.
Sí.
¿Cómo
sí.
tendría que ser ese barco?
Grande.
Sí, bueno.
Y con combustible disponible todo el tiempo.
Ah, bueno, no son cosas
de vidrio,
menores, ¿no?
Piso de vidrio.
Claro, hay que soñar en
claro,
grande. Pero
sí.
Pero sí,
la herramienta de muestreo, ¿no? Como poder tener un barco que para muchos países no es tan gran cosa, ¿no? Muchos países que tiene la universidad o un instituto de investigación marina tiene su barco con su equipo, con su flota de investigadores a bordo. Que muestrean y que hacen campañas, que tienen objetivos para poder responder preguntas que se las hace el TIS. Entonces creo que lo que dice Lugo por ahí, sí. Un barco que pudiera tener investigadores y que pudiéramos ir a observar.
Y que no se puede observar ballenas solamente, sino que pueden hacer otro tipo de muestreo, o sea, muestreo de agua, muestreo de peces, muestreo de lo que sea, varios grupos de investigadores puedan hacer uso de esa herramienta, como dice Mel.
Con la cantidad de metros cúbicos de agua que tenemos, que son prácticamente todo el territorio hacia el mar, ¿no?
Sí.
Me parece que sería fundamental no solo preservar los recursos, que es a veces donde se pone el foco, sino investigar acerca de esos recursos.
Bueno, ahí volvemos al debate original. La inversión en ciencia, en investigación, ese gran debe que todavía tenemos. Y además, otro punto, hoy por hoy hablar de las ballenas es una cosa. Pero hace algunos años, seamos sinceros, te hablaban de las ballenas y vos decías, para, ya las personas nos pasan cosas peores, la humanidad tiene otros desafíos antes que las ballenas.
Pero van de la mano, ¿no?
Bueno, pero eso fue conciencia.
Sí, que hemos ido generando. No digo nosotros, digo el ser humano en
Pero ponerte a pensar realmente en un país donde tenés tantos desafíos que tienen que ver con la supervivencia del ser humano, ¿qué te ibas a preocupar por las ballenas? Perdón, chicas, estoy ofendiéndolas. Pero,
no, de ninguna manera, y es como que uno se cuestiona haciendo ciencia básica, o sea, lo que nosotras hacemos es ciencia básica, no es ciencia aplicada, ¿verdad? No estamos, no es la vacuna del COVID. Claramente en una pandemia tiene esa prioridad la ciencia, la ciencia como comunidad científica, claro. ¿No? Tenemos una prioridad a resolver cuestiones más, o como vos decís, ¿no? Como resolver cuestiones de la sociedad que son importantes para vivir en el día a día, eso seguro.
Sí, de nuestra
especie.
No
podemos negar que después, cuando esas cosas están cubiertas, se deberían estar cubiertas a nivel del país, del Estado, nos importa la música, nos importa la ciencia básica, qué especies hay, nos importa saber algo de la cultura,
entendernos como un elemento más de un universo vivo. Pero eso fue de un tiempo a esta parte. Bueno, celebremos eso, pero acompañemos con los recursos que se necesitan, ¿no? Para poder realmente decirlo con honestidad intelectual.
Y que ellas puedan hacer el trabajo que hacen, y creo que en eso también esa conciencia de la que Victoria habla va permeando más en las nuevas generaciones. Hay un dibujo animado que miran mis hijos, tienen 6 y 3 años, que es un video donde de repente uno abre una cortina y ve un pez volando. ¿Y qué pasa? Los seres marinos se apropian de... aprenden a respirar fuera del agua y se apropian del espacio terrestre por la contaminación que hay dentro del mar.
Ah, mira.
Los humanos terminan viviendo bajo el agua.
¿Adaptados también o todos ahogados?
No, en ciencia ficción, ¿viste?
Con una cúpula.
Pero terminan limpiando los océanos.
¿Y por qué es su casa ahora?
Porque es su casa ahora, y en ese momento vuelven a intercambiarse, digamos, y vuelven a la Tierra y los...
Tiene final feliz.
Tiene final feliz, pero genera conciencia sobre ese daño. Lo que tiramos para abajo el agua no existe más, ¿no? Existe, sí, y provoca daño.
Bueno, chicas, ha sido un placer esta charla con ustedes.
Bueno, muchas gracias por invitarnos.
Sí, muchas gracias por la invitación y el espacio.
No, por favor, al contrario. Muchísimas gracias.
Volveremos a hablar con ellos.
Volveremos, y además vamos a estar tratando este documental a que hacíamos referencia, que incluso una de ellas lo puede ver, el de Plasticus, la semana que viene.